Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a este miércoles 5 de septiembre, bienvenidos a Onda Madrid. En este día, este miércoles, es especialmente positivo, sobre todo para aquellos que se han incorporado esta semana al trabajo. Siempre volver a trabajar cuesta un poco y al menos las temperaturas que estamos teniendo en el caso de Madrid nos están ayudando a dormir un poco mejor. Aunque todavía estamos en verano, pues hace calor. Bueno, esta mañana hacía un poquito de fresco, ya está refrescando un poquito más, ya es más agradable pasear según amanece. Bueno, todavía han amanecido hasta punto, pero según van avanzando los minutos en la mañana, es muy agradable pasear a esta hora. Bueno, que está bajando un poquito la temperatura, que hay 20 grados ahora mismo en la capital, 19 en la zona sur, 13 en la sierra, es decir, que eso ya es una temperatura ya del fresco hacia el frío, ya cuando se llega hacia los 10 ya se va hacia el frío, pero están en 13 en la sierra. Las temperaturas, nos dicen los del tiempo, van a seguir bajando, aunque eso no significa que el verano se haya acabado. Lo que sin duda no ha terminado, sino que continúa, es el desafío independentista en Cataluña. Ayer asistimos a un capítulo más de la bravuconada del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Una conferencia, bueno, fue un monólogo. El Teatro Nacional de Cataluña fue el escenario, un lazo amarillo, 800 personas. Siempre hablan de diálogo, pero imponiendo. No aceptará otro referéndum que no sea de independencia y tampoco aceptará una sentencia que condene a los acusados en relación a los sucesos, al golpe del 1 de octubre.
Hemos ofrecido siempre, ofrecemos hoy y lo haremos en el futuro una y otra vez, diálogo y negociación, por si se quieren parar los abusos y las arbitrariedades, por si se quiere liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados, por si se quiere reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña.
Torra ofrece un diálogo a su medida para conseguir un referéndum de independencia. Habla para los suyos. Es lo que dice la portavoz del gobierno, Isabel Celá.
Torra ha hablado para su público, no para todos los catalanes. Su público, los independentistas, pues que tienen una mayoría parlamentaria, como ustedes bien saben, pero no tienen una mayoría social en Cataluña.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, dejó bien claro ayer que Torra habló para la mitad de los ciudadanos de Cataluña, que ese es el gran drama, la gran herencia del independentismo, partir a Cataluña en dos. Isabel García Albiol, del PP, dice que fue un discurso, una declaración de sublevación. Aquí en Madrid, el Ayuntamiento nos ha dado más datos sobre el plan de movilidad que prepara para el distrito centro, que se cierra el tráfico privado de no residentes a partir de noviembre. A partir de enero podría haber multas. Lo ha explicado la delegada de movilidad, Inés Abanés.
Empieza con información, con control manual, pasaríamos a un periodo, posiblemente a principios de año, en un periodo de no multas, para luego ya en un tiempo evaluado pasar al tema de sanciones, que será antes, mucho antes del final de legislatura.
Eso en el centro de Madrid. Sepamos hasta ahora la circulación por las carreteras de la comunidad en conexión con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo comienza este día? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Miércoles en el que a esta hora predominante es la tranquilidad en las vías de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, tanto en la red principal como en la secundaria se encuentran ahora mismo despejadas. La situación es muy cómoda en el tráfico madrileño.
A las 6:04, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, contamos noticias. La mesa del Congreso rechaza tramitar de forma urgente la reforma de la Ley de Estabilidad.
PP y Ciudadanos han unido sus votos para evitar que se tramite por la vía de urgencia y en lectura única la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria presentada por PSOE y Unidos Podemos con el fin de impedir un veto irreversible del Senado a la senda del déficit.
No habrá comisión de investigación en el Congreso sobre el rey Juan Carlos.
PP, PSOE y Ciudadanos han rechazado la comisión pedida a finales de julio por Unidos Podemos, Esquerra y el Grupo Mixto sobre las supuestas actividades irregulares del rey Juan Carlos, mencionadas por su amiga Corina en una conversación grabada por el excomisario José Manuel Villarejo.
Xavier Domènech deja sin líder a Podemos en Cataluña.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, Domènech asegura que se siente política y personalmente agotado y admite que los resultados en las últimas elecciones autonómicas no fueron los que esperaban. Él, el hasta ahora líder de los comunes, volverá a su puesto como profesor de historia.
La Guardia Civil buscará el consenso de las asociaciones para la actualización de la normativa sobre el aspecto de los agentes.
El ministro del Interior ha ordenado que se retire el borrador que regulaba y restringía cuestiones como los tatuajes, los peinados y los permisos para fumar. Marlaska ha pedido que se redacte otro texto con el acuerdo de las asociaciones.
Aplazada la vista sobre la demanda civil de Puigdemont contra el juez Llarena en un tribunal belga.
El abogado belga del magistrado del Supremo ha cuestionado la jurisdicción de los tribunales de aquel país en este caso y ha pedido un aplazamiento de la vista con el objetivo de que el Reino de España pueda personarse en la causa. Se celebrará el 25 de septiembre.
La Dirección General de Tráfico prevé bajar a 80 la velocidad en vías secundarias o aumentar el número de radares tras el repunte en el número de accidentes.
Según el director general de Tráfico, Pera Navarro, esto homologaría a España con otros países europeos. Un total de 259 personas han fallecido en las carreteras españolas durante julio y agosto, 34 más que en el mismo periodo del año pasado. El 77% de los accidentes se han producido en vías secundarias.
El precio de la luz sigue batiendo récords y marca hoy su máximo anual.
El coste de un megavatio hora en el mercado mayorista se ha situado este miércoles en los 74,58 euros, un 4,5% más que ayer. Es el precio más alto de 2018 y un registro que no se daba en este mes desde hace 10 años.
Orden de detención contra el actor Willy Toledo por no acudir a declarar en dos ocasiones.
La Asociación Española de Abogados Cristianos denunció ante la Fiscalía unos comentarios del actor que, a juicio de esta organización, vejaban los sentimientos religiosos. Tras ignorar dos citaciones, el juzgado de instrucción número 11 de Madrid ha ordenado su detención y puesta a disposición de la justicia para el día 13.
Visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid el primer juicio por un caso de un bebé robado en España.
La Fiscalía pide para el doctor Eduardo Vela 11 años de cárcel por los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsificación de documento oficial. El abogado del ginecólogo de 85 años alega que los presuntos delitos habrían prescrito y que su cliente tiene Alzheimer.
Este miércoles espera que practiquen la autopsia a los cuerpos de las tres turistas españolas fallecidas en Tanzania.
Sería el último proceso antes de repatriar los cadáveres de las mujeres, aunque todavía faltan por determinar los últimos detalles entre las embajadas y las autoridades policiales encargadas de investigar el accidente de tráfico ocurrido el pasado domingo camino al Parque Nacional del Serengeti.
Crónica internacional: Japón sufre los efectos de Yebi, el tifón más potente en 25 años.
Empezó a golpear este martes el país, donde hasta ahora ha dejado 7 muertos, 200 heridos, más de 600 vuelos cancelados y 300.000 personas con aviso de evacuación. Se prevé en el día de hoy, se prevén fuertes lluvias y vientos de hasta 216 kilómetros por hora. Después se espera que baje a categoría 2.
En deportes tenemos a Rafa Nadal disputando ahora mismo en Nueva York su partido de los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.
Se enfrenta al tenista austriaco Dominic Thiem por un puesto en las semifinales del torneo americano que ganó el año pasado. Están jugando el cuarto set y Rafa va ganando por 2 sets a 1, 0-6, 6-4 y 7-5.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, a las 6 y 8 minutos, primera crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y primera crónica de Madrid muy centrada a esta hora de la mañana ya en el Ayuntamiento de la capital. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque la Comisión de Investigación de Bicimad retoma su actividad este miércoles y lo hace tras el parón veraniego, el parón del mes de agosto. Hoy va a ser el turno de declaración de 4 testigos, entre ellos, anote, el actual concejal de Latina y Vicálvaro, que es Carlos Sánchez Mato, y el director financiero de la empresa municipal de transportes, David Pérez Moncada. La crónica es de nuestra compañera Mar García.
Con el concejal Carlos Sánchez Mato vuelve la comisión de investigación sobre Bicimat. Acude porque cuando se tomó la decisión de cambiar la gestión del servicio de bicicleta pública era vicepresidente de la EMT, de quien depende Bicimat. Comparecencia y decisión judicial, la consideración de causa compleja, cierra la puerta a un posible archivo de esta denuncia presentada por el Partido Popular por la remunicipalización. Los populares y su portavoz José Luis Martínez Almeida, satisfechos.
El gobierno defendió desde el primer momento que no había absolutamente ningún problema en Bicimat. Pues bien, la jueza parece que no entiende exactamente lo mismo y sigue pidiendo la práctica de pruebas, sigue pidiendo documentación al Ayuntamiento de Madrid.
La investigación puede continuar otros 18 meses más, no se archiva. Hoy en la sesión de la comisión, otros 3 cargos del gobierno de Carmena citados.
Estaremos pendientes de ese asunto, Mar García, pero la entrada en vigor en pruebas del área Madrid Central, que restringe el uso del coche privado en el centro de la ciudad, ya tiene fecha en el calendario. Será el próximo 23 de noviembre. Para la ocasión, el ayuntamiento ha presentado un plan de movilidad que contempla, entre otras cosas, mayor presencia de agentes en la zona y la recomendación de que se utilice el transporte público.
28 agentes de refuerzo, plan de movilidad, un centro en obras, Inés Abanes, delegada.
La presencia de agentes de movilidad en esta zona. Vamos a hacer una recomendación de utilización del transporte público y no utilizar el vehículo privado en la zona. Estamos anticipando ya, de alguna manera y con carácter más global, lo que va a ser en un futuro el Madrid Central.
Y allí sancionar tiene fecha.
Posiblemente a principios de año, en un periodo de no multas, para luego ya en un tiempo evaluado pasar al tema de sanciones, que será antes, mucho antes del final de legislatura.
Se busca otro modelo. José Manuel Calvo, delegado.
El Partido Popular y Ciudadanos quieren convertirnos en Ciudad de México, donde sea el coche el elemento dominante y donde, como ocurre en algunas ciudades de China, puedes usar el coche, pero también tienes que recordar coger la mascarilla.
Toda la información, madrid.es, incidencias tráfico.
Veremos si para cuando esté en marcha Madrid Central, el ayuntamiento habrá sido capaz de resolver el conflicto laboral que mantiene a día de hoy con su policía municipal. De momento, ayer todo terminó sin acuerdo esa reunión que mantuvieron. Los sindicatos dicen que no hay avances y piden a los agentes que no hagan horas extra de cara a la etapa final de la Vuelta Ciclista que se celebra en la capital el próximo 16 de septiembre. El ayuntamiento, que debe ver las cosas de otra forma, desde luego, asegura que el resultado de la reunión fue aceptable. Ángel García.
El concejal de Seguridad, Javier Barbero, está convencido de que la propuesta presentada a los sindicatos de Policía Municipal será finalmente aceptada porque es realista, dice, y hace compatible el respeto de los derechos laborales de los agentes con la planificación del servicio.
Estamos abordando las cuestiones con la complejidad que tienen, que son derechos laborales, que son retribuciones económicas, que es garantizar los procesos de seguridad en la ciudad, y eso es lo que estamos haciendo. Yo he salido bastante satisfecho del desarrollo de la reunión.
Alberto Cid, del sindicato CPPM, mayoritario en el cuerpo, acusa, sin embargo, al ayuntamiento de castigar a los policías municipales imponiéndoles un preacuerdo que ya rechazaron mayoritariamente en referéndum.
Entendemos que nos castigan por no haber votado su preacuerdo, mientras que no tienen problemas para subir el sueldo en unos conceptos u otros a otros colectivos de este ayuntamiento. Hay un techo de gasto que solo debe afectar a policía. En cuanto a derechos, no garantizan ningún derecho, ni compensan ningún abuso de los que sufrimos, y se limitan a decir que lo estudiarán.
Los sindicatos tienen ahora un plazo de 2 semanas para contestar.
Bueno, entre las previsiones de este día, de este miércoles, destaca esta. Hoy vamos a conocer el proyecto de reforma del Hospital 12 de Octubre, que es uno de los más grandes de Madrid, uno de los gigantescos hospitales madrileños. Su ampliación y mejora se enmarca en el plan de inversiones de infraestructuras hospitalarias que la Comunidad de Madrid ha dotado con 1.000 millones de euros. El presidente Ángel Garrido lo va a presentar esta mañana, pero Onda Madrid ya les puede adelantar algunos detalles. Ángeles Martín.
El nuevo Hospital 12 de Octubre tendrá más tamaño, más camas y más quirófanos que el actual. El proyecto contempla el derribo de la torre de residencia. En su lugar se levantará un nuevo edificio de 8 plantas, albergará 600 habitaciones individualizadas, 60 de ellas para pediatría, habitaciones más espaciosas que podrán albergar 2 camas si así lo requieren las necesidades asistenciales. La zona de urgencia se conservará, pero con reformas. También habrá remodelación de quirófanos y otras áreas de apoyo. Y se van a modernizar también las áreas destinadas a oncología médica y oncología radioterápica. Para esta remodelación del 12 de octubre, la Comunidad de Madrid va a invertir casi 200 millones de euros.
Y de los hospitales pasamos a las farmacias, porque la Comunidad de Madrid prepara una nueva ley de farmacias para regular los 2.800 establecimientos de este tipo que existen en la región y cuya última ley, la más moderna, data de hace 20 años. Llega esta nueva normativa con novedades importantes, al menos en lo que se refiere a los horarios y a la entrega en domicilio. El texto ya está listo para remitirlo a la Asamblea de Madrid. Begoña Alarcón.
Libertad de horario y servicio a domicilio son las dos novedades de la nueva ley de farmacia que prepara el Gobierno regional. Las farmacias podrán abrir las horas que consideren, pero con un mínimo, explica el presidente Ángel Garrido.
Vamos a incluir criterios de libertad y de flexibilidad, todo ello pedido, por supuesto, por el propio Colegio de Farmacéuticos, y las farmacias van, por tanto, a poder tener esa flexibilidad en los horarios siempre que se cumpla un mínimo que hemos establecido en 40 horas semanales.
Y también podrán prestar atención domiciliaria.
Se contempla la posibilidad de prestar atención farmacéutico domiciliaria a mayores dependientes o pacientes en situación de vulnerabilidad para realizar los seguimientos de los tratamientos de forma complementaria, por supuesto, a la que llevan los propios profesionales del Servicio Madrileño de Salud.
Y se potenciará las farmacias rurales, adaptando horarios a las necesidades de la población e instalando botiquines en pequeñas localidades sin farmacia. La nueva normativa sustituye a otra de hace 20 años.
Y ya queda poco para que dé comienzo el curso escolar y la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid denuncia, dice, que faltan más de 3.000 profesores en las aulas madrileñas. Por contra, la Consejería de Educación, Silvia Ayala, lo niega.
Comisiones Obreras denuncia la falta de docentes para este curso escolar que comienza el próximo viernes. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Madrid.
Faltan al menos 3.311 docentes por llegar. Esto supone una media de 2 profesores por centro. Es muy grave.
Para Galvín, la consejería incumple su compromiso una vez más.
La consejería no tiene previsto enviar los profesores que faltan de manera inmediata y tampoco tiene previsto que estén cuando empiecen las clases.
Desde la Consejería de Educación responde Miguel Zurita.
Ante el rumor que ha surgido sobre si en el comienzo de curso se va a empezar sin profesores en los colegios, tengo que manifestar que es erróneo. El día 7, cuando empiece el curso en educación infantil y primaria, los profesores estarán en su puesto de trabajo.
Comisiones Obreras critica que no se han cubierto todas las plazas vacantes. Para la consejería es falso, Miguel Zurita.
En julio hicimos una adjudicación de informática de plazas en la que se cubrieron la práctica totalidad de las mismas.
Además, la Consejería de Educación anuncia hacer una nueva adjudicación de plazas ante las eventualidades que puedan surgir a partir del 6 de septiembre.
Falta de docentes y muchos colegios que muestran deficiencias. El viernes comienza el curso escolar en Paracuellos de Jarama y lo va a hacer con un colegio sin terminar. Sin embargo, desde la comunidad se insiste que ese centro es el Colegio Andrea Casamayor. Estará listo para la fecha. Esther Bernabé.
Nos aseguran que han perdido la confianza en que estén preparadas las aulas para este viernes. Hay ventanas y puertas todavía sin instalar. Tampoco están colocados los pequeños inodoros. Hay cables y tubos por todos lados.
Es que esto no tiene nombre. Ya estás viendo lo que nos encontramos. Obras, escombros y no vemos color a esta situación.
No podemos hacer nada. Tenemos que resolver. Probablemente a todos nos significa pagar para poder pagarle a alguien que se encargue de nuestros niños, y la verdad es que para nosotros es indignante.
Desde el Ayuntamiento, Almudena Gómez, la edil de Educación, hablaba de los plazos previstos.
La consejería nos dice que va a montar solamente el aulario y que la sala de usos múltiples estará en 15 días y que el comedor en un mes.
Desde la Consejería de Educación nos dicen a Onda Madrid que las obras de las aulas de este colegio Andrea Casamayor estarán finalizadas para el viernes.
6:17 de la mañana, entramos ya directamente en crónica de sucesos. Ayer pasó a disposición judicial un joven de 24 años, nacionalidad peruana, acusado de intentar violar a una menor de 15 años en las fiestas de Alcorcón. El hombre, que al parecer cuenta con antecedentes por delitos contra la libertad sexual, fue sorprendido cuando se encontraba con los pantalones bajados encima de la joven.
Los hechos tuvieron lugar a las 4 de la madrugada en el recinto ferial de las fiestas de Alcorcón. Según relata hoy El Mundo, el hombre agarró fuertemente a la víctima del brazo y le obligó a irse con él detrás de una furgoneta de comida. Desde ahí se la llevó hasta un parque cercano donde empezó a realizarle tocamientos y manoseos en la zona genital. Los gritos de la joven alertaron a un grupo de personas que se encontraba cerca y observaron que el detenido ya tenía los pantalones bajados y se encontraba encima del adolescente. Fueron ellos quienes llamaron a la policía municipal, quien procedió a la detención del hombre. Está acusado de un presunto delito de agresión sexual.
Pero además, Alberto Pascual, la policía está investigando el asesinato de ese hombre colombiano, 47 años, como víctima de un vuelco de drogas. Es decir, un vuelco de drogas es como se conocen los robos de drogas que se producen entre bandas rivales de delincuentes. En su domicilio, los agentes encontraron sustancias para cortar droga y una importante cantidad de dinero que podría llegar a los 60.000 euros.
Su nombre, Diego Fernando, 47 años, de Colombia, perdió la vida por dos disparos que recibió en la tarde del lunes cuando llegaba a su casa en Usera. A pesar de los intentos por salvar su vida, falleció ayer como consecuencia de las heridas. Detrás del incidente, la policía maneja un posible robo de estupefacientes entre narcotraficantes como móvil del suceso y que daría explicación a los disparos que recibió la víctima. Al parecer, en el interior de la casa había sustancias para cortar droga, así como 60.000 euros en efectivo, pero ni rastro de las drogas. Los vecinos relataron que no era la primera vez que situaciones como estas de tensión se vivían en el barrio y que el piso donde vivía la víctima podría ser un narcopiso. La investigación sigue en su curso y los cuatro detenidos siguen en las dependencias policiales de Tetuán a la espera de declaración. Sobre todo, quieren esclarecer quién fue el autor real de los disparos y cuál era la relación de la víctima con los acusados.
Y en tribunales, visto para sentencia en la Audiencia de Madrid, el único caso de bebés robados que ha llegado a juicio. La Fiscalía pide para el doctor Eduardo Vela 11 años de cárcel por los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsificación de documento oficial. Su defensa mantiene que los delitos de los que se le acusa habrían prescrito al tiempo que esgrime la enfermedad del doctor Vela, que padece Alzheimer. Luis Mínguez.
El juicio se ha cerrado con testimonios de distinto valor. Un policía que en 2014 quiso tomar declaración al ginecólogo acusado. No lo consiguió, pero sí la confesión de este de que había quemado los expedientes de su clínica, pero arguyó porque era obligatorio en las adopciones consumadas. El de una periodista francesa que por las mismas fechas grabó con cámara oculta en su consulta al doctor Vela y le preguntó por el caso que se juzga. Ha resultado que fue la esposa del doctor y no este quien reconoció que entregaron a Inés Madrigal a otra familia. Inés sabría la verdad de labios de quien creyó su madre cuando llegó a la mayoría de edad. Hoy afirmaba que su caso es solo uno de los cientos habidos en España.
Somos el país donde más robos de bebés ha existido de todo el planeta. Nosotros hablamos de miles de familias.
La Fiscalía, que ha mantenido su petición de 11 años de prisión para el ex ginecólogo, ha admitido que el caso que se juzga es solo la punta del iceberg.
Nos ha permitido asomarnos a la realidad de un fenómeno que ocurrió entre los años 60 y 80, que posteriormente hemos ido conociendo como el fenómeno de los bebés robados.
Vela, hoy un octogenario, ha rechazado su derecho a la última palabra.
Bueno, y como estamos en crónica de sucesos, les adelanto dos de última hora que han ocurrido esta misma madrugada. Están relacionados con aluniceros que han vuelto a actuar aquí en Madrid. Dos alunizajes en Moratalaz que han afectado a un local de apuestas en la calle Fuente Carrantona, en el número 55, y un bar en Arroyo de la Media Legua, en el número 38 de esa calle. Son, se supone, los mismos asaltantes. En ambos lugares han llegado en dos turismos identificados como un Seat León y un BMW. En el local de apuestas han empotrado el coche contra la persiana de metal, han causado grandes destrozos, pero inmediatamente se ha activado el sistema de humo antirrobo que los ha cegado y se han marchado rápidamente de allí sin botín. Del bar, pues han empotrado el coche, han destrozado la persiana y han podido llevarse la máquina de tabaco, entre otras cosas. Bueno, vamos a iniciar también aquí, 6 y 22 minutos de la mañana, crónica regional, y comenzamos contándole que hay acuerdo total entre el Ayuntamiento de Rivas y el Gobierno regional para exigir al Ministerio de Fomento que construya un enlace entre la M50 y esa localidad. Nos lo cuenta Esther Bernabé.
Pedro del Cura salió satisfecho de esta reunión porque ya hay un compromiso, dijo, para exigir desde el Ejecutivo Regional al Central la urgencia de este enlace.
Hemos tenido un magnífico trabajo de colaboración institucional entre la Consejería de Transportes y el Ayuntamiento de Rivas. Tenemos todo ya hecho en Fomento, están todas las pendientes de la última ya autorización, está el proyecto para ejecutarse.
Otra petición fue que la línea 9 del metro en su tramo por Rivas tenga el mismo horario que en la capital. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, hablaba de este tema.
El propio presidente, como bien dice el alcalde, se ha comprometido a hacer un estudio en detalle y con la cuantía económica presupuestaria que tiene que acompañar la aprobación de esa apertura de horario.
Por último, se volvió a exigir un centro de especialidades médicas.
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha aprobado por unanimidad solicitar información a los técnicos municipales para resolver los asuntos urbanísticos pendientes de cara al acogimiento de inmigrantes en el Palacio Valdés, situado en esa localidad, pero propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Mientras tanto, representantes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado se han reunido con los grupos municipales para explicar su proyecto de atención a inmigrantes. Los detalles, Fabiola Sanz.
El plan actual del Ayuntamiento de Madrid es acoger temporalmente migrantes en un edificio de su propiedad, el Palacio Valdés. Durante la comisión informativa se han acordado medidas para intentar facilitar la situación y dar visibilidad al proyecto de acogida. Verónica Gómez es concejala socialista de Tres Cantos.
El edificio, al ser un edificio de propiedad municipal del Ayuntamiento de Madrid, nosotros, el grupo municipal de aquí de Tres Cantos, desconocíamos su situación. Nos han detallado que el tema de comidas va a ser por catering, porque la cocina todavía no está adaptada, y una serie de circunstancias en las que nos han dicho que el edificio está en condiciones, está bien, requiere una limpieza que están en ello y que puede ser perfectamente adaptable para este uso.
El plan, según ha explicado hoy el personal de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, es la recepción en el Palacio Valdés de unas 80 personas durante cortas estancias.
Nos han hablado de 80 personas que va a tener itinerantes. Cada 15 días, un mes, se irán dejando plazas disponibles y se irán cubriendo por otros migrantes que lo necesiten.
Por su parte, los vecinos de Tres Cantos han recogido un total de 3.470 firmas para pedir al ayuntamiento que facilite soluciones legales inmediatas.
Y continúa el enfrentamiento entre los ayuntamientos de Alcorcón y de Móstoles por la celebración el próximo sábado del festival Amanecer Bailando. Jorge Dastis.
No es la primera polémica que causa el festival en cuestión. Hace meses que los principales socios de gobierno en el ayuntamiento de Móstoles se enfrentan precisamente por la mejor ubicación para celebrarlo. La tensión ha ido en aumento hasta que finalmente el PSOE ha decidido atajar la crisis aprobando por decreto de alcaldía la nueva localización. Para los populares de Alcorcón, sin embargo, el festival no debería celebrarse siquiera. Escuchamos a David Pérez, el alcalde.
Por responsabilidad, por seguridad y por respeto, ese concierto no se debe celebrar. Y por tanto, hoy vamos a recurrir a la Fiscalía de Medio Ambiente y vamos a recurrir a distintas instancias.
Pérez ha asegurado además que nunca recibió aviso por parte del ayuntamiento vecino de que este festival fuera a realizarse y que la alcaldesa de Móstoles no ha respondido a sus peticiones para hablar del tema.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cine, teatro, danza y mucha música en la agenda de Marta Zúñiga.
El Pavón Teatro Kamikaze inaugura temporada. Con la versión libre de Alex Rigola de Un enemigo del pueblo de Ibsen, estará en cartel hasta el 7 de octubre y presenta el conflicto ético entre el individuo y la sociedad. Nao Albed, Israel Elejalde, Irene Escolar, Óscar de la Fuente y Francisco Reyes protagonizan esta versión.
Yo lo único que no quiero son pasos clandestinos.
Pero si soy completamente transparente.
Sí, pero por desgracia no es el hombre invisible, es el hombre sin filtros, que no es lo mismo, no es lo mismo. Tiene tendencia a tomar las cosas por su propia cuenta.
Eso es verdad.
Y eso dentro de una comunidad.
Hoy estás súper simpática.
Soy súper simpática.
Más de 1.000 personas está previsto que asistan esta tarde en Madrid, en la Plaza de Colón, al concierto Freddie Faraday. Tendrá lugar en el día en el que Freddie Mercury habría cumplido 72 años. Cine, la 15ª edición de la Fiesta del Cine se va a celebrar, ya lo sabemos, del 1 al 3 de octubre. Lo hará con el habitual precio reducido de las entradas a 2,90 euros. No se olviden de registrarse. Háganlo ya. Ya pueden hacerlo en la web www.fiestadelcine.com.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Las 6:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad en Onda Madrid, como cada día en Buenos Días. Lo primero, a esta hora, es la conexión con la Dirección General de Tráfico. Novedades a esta hora, Teresa Serrano.
Buenos días. Pues el tráfico en aumento poco a poco en las entradas principales a Madrid. Se nota ese incremento en la circulación, aunque todavía sin retenciones importantes. En la M40 y la M50, misma situación, pero afortunadamente todavía tráfico fluido en toda la comunidad.
Si salen a esta hora, sepan que las temperaturas han bajado un poco con respecto a ayer y lo van a continuar haciendo. De hecho, no alcanzaremos ya en este día los 30 grados. Vamos camino del otoño, un otoño que según las previsiones en lo político va a volverse especialmente cálido otra vez ante el público entregado, claro, en el Teatro Nacional de Cataluña con un gran lazo amarillo recordando a los políticos presos, preparado para la ocasión. Ayer Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, se ofreció a dialogar, pero a su manera, imponiendo, y no hay que menospreciar lo de la imposición. No aceptará otro referéndum que no sea uno de independencia en Cataluña. Llaman autodeterminación, que es el eufemismo, y tampoco aceptará una sentencia condenatoria de los acusados por el proceso. Ya saben que tienen la competencia en las prisiones y este señor es capaz de abrir las puertas de las cárceles, o por lo menos así lo va diciendo. Torra quiere conseguir un referéndum de independencia que sea vinculante, es decir, lo mismo, y que cuente con el reconocimiento internacional. Más de lo mismo. El gobierno, por su parte, le pide a Torra que abra un diálogo, el gobierno apacigua con todos los catalanes y que acepte las sentencias que decían los jueces sobre los procesados por rebelión por el Tribunal Supremo. Y en esas rimadas de Ciudadanos, dice que lo que hizo ayer Torra con su discurso fue ignorar, claro, a media Cataluña, a la que sufre el aplastamiento del amarillismo supremacista, mientras que el PP, Albiol, considera que lo dicho por el presidente fue una declaración de sublevación. En la Crónica de Madrid, el Ayuntamiento nos deja en este día más datos sobre el plan de movilidad que prepara para el Distrito Centro. Se cerrará al tráfico privado de no residentes a partir de noviembre. Antes de multar, a primeros del año que viene, habrá un periodo de información. Más noticias a esta hora. Aplazada la vista sobre la demanda civil de Puigdemont contra el juez Llarena en un tribunal de Bélgica.
El abogado del magistrado del Supremo ha cuestionado la jurisdicción de los tribunales belgas en este caso y ha pedido un aplazamiento de la vista para que el Reino de España pueda personarse en la causa. Se celebrará el 25 de septiembre.
Xavier Domènech deja de ser líder de Podemos en Cataluña.
En un mensaje a través de sus redes sociales asegura que se siente política y personalmente agotado y admite que los resultados en las autonómicas no fueron los que esperaban. Domènech volverá a su puesto como profesor de historia.
La mesa del Congreso rechaza tramitar de forma urgente la reforma de la Ley de Estabilidad.
PP y Ciudadanos han unido sus votos para evitar que se tramite por la vía de urgencia y en lectura única la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria presentada por PSOE y Unidos Podemos con el fin de impedir un veto irreversible del Senado a la senda del déficit.
El precio de la luz sigue batiendo récords y marca hoy su máximo anual.
El coste de un megavatio hora en el mercado mayorista se ha situado este miércoles en los 74,58 euros, un 4,5%. 1,5% más que ayer. Es el precio más alto de este año y un registro que no se daba en este mes desde hace 10.
No habrá comisión de investigación en el Congreso sobre el rey Juan Carlos.
PP, PSOE y Ciudadanos han rechazado la comisión pedida a finales de julio por Unidos Podemos, Esquerra y el Grupo Mixto sobre las supuestas actividades irregulares del rey Juan Carlos mencionadas por su amiga Corina en una conversación grabada por el excomisario José Manuel Villarejo.
La Guardia Civil buscará el consenso de las asociaciones para la actualización de la normativa sobre el aspecto de los agentes.
El ministro del Interior ha ordenado que se retire el borrador que regulaba y restringía cuestiones como los tatuajes, los peinados y los permisos para fumar. Grande Marlaska ha pedido que se redacte otro texto con el acuerdo de las asociaciones.
La Dirección General de Tráfico prevé bajar a 80 la velocidad máxima y aumentar el número de radares en vía secundaria tras el repunte del número de siniestros.
Según el director general de tráfico, esto homologaría a España con otros países europeos. 259 personas han fallecido en las carreteras españolas durante julio y agosto, 34 más que en el mismo periodo de 2017. El 77% de los accidentes se han producido en vías secundarias.
Visto para sentencia la Audiencia de Madrid el primer juicio por un caso de bebé robado en España.
La Fiscalía pide para el doctor Eduardo Vela 11 años de cárcel por los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsificación de documento oficial. El abogado del ginecólogo alega que los delitos habrían prescrito y que su cliente tiene Alzheimer.
Crónica internacional, Japón sufre los efectos de Yebi, el tifón más potente en 25 años.
Hasta ahora ha dejado 7 muertos, 200 heridos, más de 600 vuelos cancelados y 300.000 personas con aviso de evacuación. En el día de hoy se prevén fuertes lluvias y vientos de hasta 216 kilómetros por hora.
En el tenis pendientes, Rafa Nadal, que se está disputando en Nueva York su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.
Se enfrenta al tenista austriaco Dominic Thiem por un puesto en las semifinales del torneo americano que ganó el año pasado. Están jugando el cuarto set y Rafa va ganando por 2 sets a 1, 0-6, 6-4. 4 y 7-5.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A esta hora, el primer comentario de la mañana, el enfoque de Félix Madero.
Tengo un lío grande, un lío con la política en Cataluña, un lío con la semántica, un lío con las grandes palabras de nuestra lengua. Tenía anoche, Juan Pablo, un lío en el enfoque y tengo ahora mismo, esta mañana, también el mismo lío. Ya no sé muy bien qué significan palabras como libertad, ley, poder judicial, negociación, independencia, diálogo, diálogo, diálogo. No lo sé muy bien cuando escucho a Torra o a Puigdemont e incluso cuando escucho al presidente Sánchez. Sánchez habla, insiste en el diálogo sabiendo que el que tiene que recibirlo no lo quiere. ¿A qué diálogo se refiere Torra cuando asegura que no va a aceptar ninguna sentencia que no sea absolutoria con lo que él llama a los presos políticos? ¿Y a qué diálogo cuando, ante un público consentidor y cautivo reunido en un teatro, les dice que no que aceptará condenas? O libertad, que no hay más. Y todo esto lo ha dicho Torra, ¿dónde? En un teatro, en un público consentidor y aplaudidor. ¿Saben por qué? En un teatro, porque el Parlamento de Cataluña está cerrado.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Las 7 menos 23 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comienza en crónica de sucesos, porque esta noche los aluniceros, las bandas de aluniceros, han vuelto a actuar en la capital. Esta vez le ha tocado a un local de apuestas situado en la calle Fuente Carrantona, en el número 55, y en el número 38, que es donde está situado un bar. El número 38 en Arroyo de la Media Legua. Ángeles Martín.
Bueno, pues en el local de apuestas han empotrado el coche en la persiana de metal causando grandes destrozos, pero el sistema de humo antirrobos se ha activado y no han podido irse con el botín porque se han tenido que marchar rápidamente. En el bar, un modus operandi similar, han empotrado el coche. De hecho, se han dejado parte del chasis allí empotrado, han destrozado la persiana metálica y han podido llevarse, aquí sí, la máquina de tabaco, entre otras cosas. También han causado muchos destrozos. La policía confirma que son los mismos asaltantes en ambos casos. Ambos lugares han llegado en dos turismos, un Seat León y un BMW.
Estaremos pendientes de las correrías de estos delincuentes, pero la crónica negra nos lleva a hablar también de otros sucesos. De un joven de 24 años de nacionalidad peruana que ayer pasó a disposición judicial acusado de intentar violar a una menor de 15 años en las fiestas de Alcorcón. El hombre, que cuenta con antecedentes por delitos contra la libertad sexual, fue sorprendido cuando se encontraba con los pantalones bajados encima de la joven, y la policía está investigando el asesinato de un hombre colombiano, 47 años, como víctima de un vuelco de drogas, que es como se conocen los robos de droga que se producen entre bandas de delincuentes. En su domicilio, los agentes encontraron sustancias para cortar droga y una importante cantidad de dinero que podría llegar a los 60.000 euros. Pero también nos estamos centrando esta mañana en el Ayuntamiento de Madrid. La Comisión de Investigación de Bicimad retoma su actividad hoy, miércoles, tras el parón veraniego, tras el paréntesis de este mes de agosto. Hoy va a ser el turno de declaración de cuatro testigos, entre ellos el actual concejal de Latina y Vicálvaro, que es Carlos Sánchez Mato, y el director financiero de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes, David Pérez Moncada. La crónica es de Mar García.
Con el concejal Carlos Sánchez Mato vuelve la comisión de investigación sobre Bicimat. Acude porque cuando se tomó la decisión de cambiar la gestión del servicio de bicicleta pública era vicepresidente de la EMT, de quien depende Bicimat. Comparecencia y decisión judicial, la consideración de causa compleja, cierra la puerta a un posible archivo de esta denuncia presentada por el Partido Popular por la remunicipalización. Los populares y su portavoz José Luis Martínez Almeida, satisfechos.
El gobierno defendió desde el primer momento que no había absolutamente ningún problema en Bicimat. Pues bien, la jueza parece que no entiende exactamente lo mismo y sigue pidiendo la práctica de pruebas, sigue pidiendo documentación al Ayuntamiento de Madrid.
La investigación puede continuar otros 18 meses más, no se archiva. Hoy en la sesión de la comisión, otros tres cargos del gobierno de Carmena citados.
Y hoy vamos a conocer el proyecto de reforma del Hospital 12 de Octubre. Es uno de los más grandes de Madrid. Su ampliación y mejora se enmarca en el plan de inversiones de infraestructuras hospitalarias que la Comunidad de Madrid ha dotado con un presupuesto de 1.000 millones de euros. El presidente Ángel Garrido la presenta esta mañana, ese proyecto de ampliación del 12 de Octubre. Pero aquí en Onda Madrid les estamos adelantando algunos detalles. Por ejemplo, tendrá un tamaño mayor, tendrá más camas y más quirófanos que el actual. Además, la torre de residencia será derribada. El presupuesto de reforma del 12 de octubre ronda los 200 millones de euros. Pero esta mañana, además, vamos a pulsar la opinión de los farmacéuticos porque la Comunidad de Madrid prepara una nueva ley de farmacias para regular los 2.800 establecimientos que existen en la región. Llega con novedades importantes, sobre todo en lo que se refiere a horarios y en la entrega de medicamentos a domicilio, que será posible realizarla cuando esté en vigor esta nueva ley. La anterior tiene ya 20 años de antigüedad. Ángel Garrido es el presidente regional.
Se contempla la posibilidad de prestar atención farmacéutico domiciliaria a mayores, dependientes o pacientes en situación de vulnerabilidad para realizar los seguimientos de los tratamientos de forma complementaria, por supuesto, a la que llevan los propios profesionales del Servicio Madrileño de Salud.
Por cierto, que el texto ya está listo para ser remitido a la Asamblea de Madrid. Y en lo que respecta a nuestro recorrido por la comunidad este miércoles, vamos a hacer una primera parada en la zona noroeste, donde vamos a encontrar cultura, iniciativas dedicadas a los mayores y mejoras en el transporte público. Esther Bernabé.
Se presentan esta mañana el Festival de Cultura en la Calle y FestiClown en Rivas Vacia Madrid, organizado por el Ayuntamiento y la ONG Payasos en Rebeldía. Sabremos lo que tienen programado. Además, en Alcalá de Henares comienza la Semana de los Mayores, días dedicados a aquellos que acumulan experiencia. Y por último, los vecinos de Velilla de San Antonio y de Mejorada del Campo ya tienen más autobuses para llegar a la capital. Se ha ampliado la frecuencia de la línea 341... que une estos municipios con la plaza de Conde de Casal.
Y las previsiones informativas de Guadarrama, de Collado Villalba y de Hoyo de Manzanares las tiene Pilar Rivera.
Guadarrama acaba de firmar nuevo contrato para construir una rotonda en el acceso al polígono La Mata, principal arteria de entrada a la localidad en plena Nacional 6 y que atraviesan a diario cerca de 10.000 vehículos. Por su parte, en Collado Villalba se celebra el hackatón. Un centenar de jóvenes se van a encerrar durante 24 horas en el pabellón Quique Blas de hoy miércoles a mañana jueves para buscar soluciones a los retos que se les propongan. Y destacamos, por último, que Hoyo de Manzanares celebra desde hoy sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Encina. Hasta el próximo 10, un completo programa repleto de actividades para compartir en familia y con amigos y donde las tradiciones ocupan un lugar muy destacado.
Seis y 43 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, en cuanto al deporte, ya lo sabe, estamos muy pendientes de ese partido que está jugando Rafa Nadal en el US Open y de momento va ganando el mallorquín a su rival, a Thiem, en ese abierto de los Estados Unidos. Tie break en este momento, así que les mantendremos informados puntualmente de lo que suceda en ese terreno de juego. Por lo demás, en los deportes, Álvaro Morata reconoce haber pasado un mal momento personal después de no ser convocado para el Mundial. De momento, ahora sigue, ha vuelto a las filas de la selección española. ¿Qué nos cuenta Javier Rodríguez? Buenos días.
Buenos días, sí. Álvaro Morata ha reconocido en rueda de prensa que fue muy duro para él no estar en el pasado Mundial de Rusia tras no ser llamado por el entonces seleccionador nacional Julen Lopetegui, aunque ha asegurado que no le guarda rencor.
La temporada acabó siendo un desastre, ¿no? La verdad es que no sabía ni dónde estaba cuando salía a jugar y bueno, al final pues todo eso ya ha pasado, no importa y por eso quiero ser feliz este año, quiero hacer una gran temporada en el Chelsea, quiero venir aquí a la selección y bueno, pues sobre todo ser feliz.
¿Le guardas rencor a Lopetegui por no haberte convocado para Rusia?
No voy a guardar rencor. He vivido muchas cosas muy, muy bonitas también, fue su opinión, también yo tampoco hice la mejor temporada y bueno, son decisiones que están en el fútbol y creo que no hay que guardar rencor a nadie, ya sabe que le deseo todo lo mejor y más ahora que está en el Madrid.
En lo deportivo, la etapa de Luis Enrique Martínez como seleccionador español ha arrancado con muestras de un gran ambiente con los jugadores, con un entrenamiento marcado por el cumpleaños de Raúl Albiol, que ha celebrado su 33 cumpleaños junto al resto de compañeros. La selección absoluta femenina ha vencido además a Serbia en el último partido de clasificación para el próximo Mundial. Las de Jorge Vilda han ganado los 8 partidos y han hecho un recorrido perfecto en esa fase previa. Y volvemos a la Liga, porque el Real Madrid ya conoce a los que serán sus rivales de semifinales en el Mundial de Clubes de 2018. En la defensa del título, el conjunto blanco se enfrentará al ganador del partido entre el Chivas de Guadalajara y al campeón de la AFC en la Liga de Campeones de Asia. En el Mundial de Clubes se va a celebrar además del 12 al 22 de diciembre en los Emiratos Árabes. Y todavía colea el mercado porque Sebastián Cristóforo fue presentado como nuevo jugador del Getafe. El mediocentro uruguayo, que va a lucir además el dorsal número 15, muestra su felicidad por su vuelta a la Liga y quiere resarcirse después de su etapa en la Serie A italiana con la camiseta de la Fiorentina.
Sí, la segunda fue la vencida, había interés y bueno, yo tenía ganas de salir para estar en un cuadro y estar bien y bueno, por suerte se dio esta vez. Nada, vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de poder aportar en todo lo que me pida el técnico, dependiendo lo que quiera de mí y bueno, con muchas ganas de aportar al equipo en el lugar que sea.
También en el sur de la capital, Chema Indias, director deportivo del Club Deportivo Leganés, ha estado en el partido de la una de Onda Madrid y ha repasado la actualidad pepinera, que se ha visto alterada por los malos resultados en el inicio liguero que dejan al club en puestos de descenso desde su llegada a Primera División.
Bueno, te gusta verte ahí, pero yo creo que es anecdótico, ¿no? Igual que sería anecdótico, fue anecdótico, creo que el año pasado y el anterior, que arrancamos muy bien y nos vimos en puestos de Europa League, ¿no? Yo creo que esas cosas, los que estamos dentro, los que vivimos de esto, tenemos que dejarlo un poco aparcado, tenemos que quedarnos con las sensaciones, con, entre comillas, la rabia de creer que en estas tres jornadas creo que el equipo ha merecido por su juego algo más que llevar un punto.
Y en la Vuelta a España, el italiano Viviani ha sumado su segunda victoria de etapa en el décimo asalto de la ronda española entre Salamanca y Bermeño de Sayago después de 177 kilómetros. Segundo ha vuelto a ser Peter Sagan y la clasificación general no sufre variaciones a pesar de los sustos que provocaron los pinchazos en los gallos de la carrera durante los últimos kilómetros. El ciclista vasco Jon Izagirre es quinto en la clasificación general a 17 segundos del mayor rojo antes de que la carrera cometa además los días decisivos en el norte.
Te ves cada vez mejor, te ves adelante, te ves
luchando y bueno, vas mirando las etapas, van pasando, sigues aguantando y bueno, ya he dicho yo, hay que ir paso a paso, día a día y hasta donde podamos. Yo digo que hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Hemos pasado unos 10 días, queda media vuelta y queda lo más duro. Para mí, como he dicho antes, es algo nuevo estar aquí, no sé hasta dónde podré llegar, pero pues en estos momentos aspiramos a máximo.
Y hoy se disputa la undécima etapa de la vuelta entre Montbui y la Ribeira Sacra, con un recorrido de 207 kilómetros. El perfil muestra una jornada muy sinuosa, propicia para las fugas, con tres puertos de tercera, Padornelo, Alto do Covelo y Alto del Mirador, y uno de segunda categoría en el Alto do Trives.
Vamos con los periódicos. Lo más destacado de la prensa esta mañana, comenzamos con la primera del Mundo, el titular, Semana Negra en la Economía, 31 de agosto, el día con más despidos de la historia, más de 15.000 personas perdieron su trabajo cada hora el último día del mes. Agosto, dice el Mundo, se cerró con la mayor destrucción de empleo en una década, con Cataluña a la cabeza, y por si esto fuera poco, de por sí, hoy el precio de la luz alcanza su máximo anual. La actualidad catalana también se asoma hoy a la primera del Mundo. Torra desprecia a Sánchez. El referéndum ya se ha hecho, dice el presidente de la Generalitat. Este asunto es el que llega también hoy a la primera de La Razón. O libertad, el nuevo tema del presidente Torra para luchar como Luther King, dice La Razón, que Torra llama a la lucha en la calle por los presos y la República. Reta a Sánchez a pactar un referéndum de autodeterminación y asegura que solo aceptará la libre absolución. Al hilo de esta información, también nos cuenta hoy La Razón que el Ministerio del Interior alerta de la evolución de la situación de seguridad en Cataluña y que por eso ha abordado un refuerzo de policías y de guardias civiles. ABC, toda la primera página, gran fotografía para el presidente de la Generalitat catalana, y este titular, más de lo mismo, el gobierno ofrece más diálogo a Torra tras un discurso en el que el presidente catalán recrudece su retórica golpista, convoca una marcha por los derechos civiles, exige la autodeterminación y avisa de que no aceptará la condena de los líderes del 1 de octubre. Por su parte, El País también titula con Torra: Torra evita nuevas amenazas sin renunciar a su discurso radical. El presidente catalán, cuenta El Diario, elige un teatro en vez del Palau de la Generalitat para presentar su propuesta política sin salir de Cataluña. Este titular dimite por sorpresa. El líder de Podemos en Cataluña se refiere a Xavier Domènech, que dimitió ayer por sorpresa de sus cargos y abandonó además su acta de diputado autonómico. El día más aciago para el empleo en España es el titular económico del País. Bueno, y también le cuento los asuntos que destacan los periódicos de Madrid. El Mundo titula: multas antes de las elecciones. Las restricciones al tráfico en el centro entrarán en vigor el 23 de noviembre. Al principio solo se enviarán avisos a los infractores, pero las sanciones llegarán antes de mayo. Refuerzo de los agentes para reordenar la circulación en esa zona. ABC Madrid, nueva ley regional. Las farmacias tendrán libertad de horarios y habrá venta a domicilio. La norma aprobada por el Consejo de Gobierno irá ahora a la Asamblea de Madrid para su votación. Nos quedamos con La Razón. El efecto frontera de Madrid Central. Dice que el 23 de noviembre se activará el plan de movilidad de la zona centro. Vecinos de barrios periféricos como Chamberí denuncian su futuro colapso. Ese efecto frontera. Y por último, El País Madrid lleva una entrevista con Ignacio Aguado, con el líder de Ciudadanos en la comunidad, y lleva también este titular: Errejón pide que se regule el precio de los alquileres en Madrid. Tenemos tiempo, nos quedan 8 minutos para que sean las 7, así que si le parece, vámonos con el ocio y con la cultura. Marta Zúñiga, buenos días.
El Pavón Teatro Kamikaze inaugura temporada. Y lo hace con la versión libre de Alex Rigola de Un enemigo del pueblo de Ibsen. Estará en cartel hasta el 7 de octubre. La obra de Rigola presenta el conflicto ético entre el individuo y la sociedad que planteaba Ibsen en su obra. El reparto es de lujo. Nao Albet, Israel Elejalde, Irene Escolar, Oscar de la Fuente y Francisco Reyes protagonizan esta versión.
Lo único que no quiero son pasos clandestinos.
Pero si soy completamente transparente.
Sí, pero por desgracia no es el hombre invisible. Es el hombre sin filtros, que no es lo mismo, no es lo mismo. Tiene tendencia a tomar las cosas por su propia cuenta.
Eso es verdad.
Y eso dentro de una comunidad.
Hoy estás súper simpática.
Soy súper simpática.
Más de 1,000 personas van a asistir esta tarde en Madrid, en la Plaza de Colón, al concierto Freddy Foraday. Tendrá lugar en el día en el que Freddie Mercury habría cumplido 72 años. Participará A Night at the Opera, una de las bandas más conocidas que rinden tributo a los clásicos de Queen. La recaudación de la venta de entradas se va a donar íntegramente a The Mercury Phoenix Trust, entidad centrada en la lucha contra el SIDA y creada por Queen. Cine. La 15ª edición de la Fiesta del Cine se va a celebrar del 1 al 3 de octubre. Lo hará con el habitual precio reducido de las entradas a 2,90 euros. No se olviden de registrarse previamente, que ya pueden hacerlo en la web www.fiestadelcine.com. La última edición de la fiesta se celebró en mayo y registró más de 1,5 millones de espectadores durante los 3 días del evento. Y ya que hablamos de cine, vamos con algunas citas para esta noche. La enfermedad del domingo a las 8:30 de la tarde en la Sala Berlanga, un drama de Ramón Salazar que se plantea una pregunta. ¿Qué pasaría si un domingo por la tarde una madre no regresa y si esa sensación del domingo se convirtiera en algo perpetuo?
Confiabas en que yo hubiera pasado el tiempo suficiente.
¿Para qué?
Para que me olvidara. De ti.
En Cineteca Matadero, si prefieren un documental antes que se tire la sal, de Natalia Armienta. Bolivia encierra un mar de sal, una reserva de litio, la más grande del planeta, un lugar muy especial.
Pues me da tranquilidad, paz, a veces me agobia también el silencio y la amplitud. La sensación de entrar ahí te deja así, te quita el aire.
Barron, escuchan a Chris Barron, el cantante que nos visita. Estará esta noche deleitándonos seguro con un concierto en el Café Berlín. Va a repasar grandes éxitos de su carrera y nuevas propuestas. La cita, no se la pierdan, es a las 9.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.